martes y miércoles, a partir de las 7 de la tarde. Punto de encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos. Nuestro amante Padre Celestial, en estos momentos en los cuales, en tu infinita misericordia, me das la responsabilidad de poder abrir tu palabra para poderla presentar, dame discernimiento, Padre Celestial, fluidez de palabra, para que esa misma palabra, a través de tu propio Espíritu, cale profundamente en la mente, en el corazón, en el pensamiento de todos cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía radial, para que esa palabra que es viva y eficaz penetre y quebrante hasta lo más profundo de nuestro ser, para que seamos sensibles a tu palabra y podamos aceptarla conforme a tu voluntad, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Siguiendo el estudio del capítulo 1 de Apocalipsis, hay un pasaje que, repito, puede ser también bastante conflictivo, sobre todo para aquellos que no estudian la Sagrada Escritura y se dejan llevar por las tradiciones humanas. Y en este primer capítulo de Apocalipsis, en el verso 10, me dice lo siguiente: yo estaba en el Espíritu en el día de Elohim, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Meditemos bien, hermano y hermana, Juan, el discípulo amado, estaba en la isla rocosa de Patmos por causa de la palabra de Elohim, y por causa del testimonio de Yahshua, porque él vivía de la palabra y vivía la vida de Yahshua en él, porque había permitido ser transformado. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. No hay ningún otro Evangelio, hermano y hermana, es la vida de un pecador totalmente arrepentido y transformado a una vieja vida de antes, a una nueva vida de ahora. Si no hay esa metamorfosis, si no hay ese cambio en nuestra vida, no hemos entendido las buenas nuevas del pan de la salvación, no hemos entendido el correcto significado del Evangelio eterno. La muerte a mi viejo hombre, la muerte a mi vieja mujer, para ser ahora nuevas criaturas, porque si no nacemos de nuevo, no entraremos en el reino de los cielos. Eso es lo que dijo Yahshua a Nicodemo, a todo un líder de Israel. Y nosotros queremos entrar en el reino de los cielos sin nacer de nuevo. ¿Podremos entrar en el reino de los cielos cuando la Escritura me indica que debo morir a mi viejo hombre? Mi grano, mi carácter, mi vida, mi yo debe de morir para poder nacer a una vida nueva. Y Juan, el discípulo amado, que había muerto a su viejo hombre, recuerden que Juan, cuando aceptó el llamado a seguir a aquel que le había dicho sígueme, nos dice Marcos que era considerado hijo del trueno. Imaginémonos el carácter que podía tener Juan, a quien nosotros como el discípulo amado. ¿Qué carácter podía tener? Terrible, ¿verdad? Pero contemplando a su maestro y conociendo la Sagrada Escritura, fue llevado precisamente por su buen testimonio, fue llevado a la isla rocosa de Patmos por causa de defender la palabra de Elohim, por causa de decir escrito está, y por causa de haber dado testimonio en su vida de la vida de aquel que había dado su vida por él, levantado entre el cielo y la tierra. Y es ahí, mi querido hermano y hermana, donde nos tiene que llevar a entender las buenas nuevas del plan de la salvación. Si no contemplamos a aquel que dio su vida por nosotros, si no contemplamos a aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él, no hay otro abogado, no hay otro mediador, no hay otro Dios, Padre e Hijo, nada más. Si no damos testimonio de un escrito está basado en la verdadera palabra de Elohim, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si no damos testimonio en nuestra vida, de la vida de Yahshua morando en nosotros, entonces no hemos sido transformados. No ha muerto el viejo hombre que había en nosotros, y seguimos siendo carnales cuando debiéramos ser totalmente espirituales para poder discernir las cosas espirituales, porque se tienen que discernir espiritualmente y no carnalmente. Pero nos han acostumbrado a un evangelio de paz, a un evangelio de seguridad. No importa lo que hagas, da tus diezmos, da tus ofrendas, da tus primicias, ya eres salvo, Dios es amor. Cierto, Dios es amor, pero también será fuego devorador para aquellos que no le obedecen. Y estando en esa condición, Juan, el discípulo amado, en la isla rocosa de Patmos, por causa de la palabra de Elohim y por causa del testimonio de Yahshua, fue desterrado en aquella isla, solitario o no lo sé, pero en aquella isla, para que no molestara más, ¿escuchó? Para que no molestara más, dice Juan, escribe el Apocalipsis, en el verso 10, en el primer capítulo, yo estaba en el Espíritu en el día de Elohim. En otras palabras, ¿cuál es el día en el cual Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día de Elohim? ¿Qué día? ¿En qué espíritu estaba él? Dice que estaba en el espíritu, y por lo tanto, espiritualmente hablando, en la isla rocosa de Patmos, él estaría meditando espiritualmente en las cosas espirituales, estudiando la palabra si tenía algo de ella en su poder, recordando la vida del maestro de Galilea que había dado la vida por él, contemplando las obras de la naturaleza, porque cuando contemplamos las obras de la naturaleza, contemplamos al autor de la naturaleza. Y nosotros debiéramos estar viviendo en el campo contemplando las obras de la naturaleza, en lugar de estar viviendo entre cuatro paredes, y muchos sin ni siquiera una pequeña porción de tierra para poder contemplar algo de la naturaleza. Juan dice, yo estaba en el Espíritu meditando espiritualmente en el día de Elohim. ¿Qué día podría ser, hermano y hermana? Muchos dicen que todos los días son días del Señor, como dicen ellos. Es cierto. El Creador hizo todos los días. Pero dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así los seis días de la creación. En ningún lugar de los seis dice que sus días fueran de él. Él los creó, pero se los dio al hombre. Él hizo toda la creación, hizo los seis días de la creación, en cada día hizo lo que tenía que hacer, y fue la tarde y la mañana, el primer día, el segundo día, el tercer día, el quinto día, el sexto día. Pero solamente hay un día de los siete que dice que es de él. Y no es cualquier día de la semana, hermano y hermana, que me escuchas. Salgamos ya de los cánticos de sirena. Todos los días le corresponden a él, pero seis días a la semana fueron dados para que tú y yo pudiéramos dedicarnos a las cosas laborales de esta tierra. Pero solamente un día de entre los siete corresponde a él. Solamente un día de entre los siete le corresponde a él. Y debemos analizar, hermano y hermana, que el Apocalipsis, juntamente con las buenas nuevas de Juan, el Evangelio de Juan, sus tres epístolas que nos han llegado a nosotros, fue todo escrito en la última década de nuestro primer siglo, es decir, hace aproximadamente 1900 años. En esos 1900 años que han pasado, es evidente que han sucedido muchas cosas. Pero una de ellas es que el cuerno pequeño aún no había surgido. Y teniendo en cuenta que el cuerno pequeño no había surgido todavía, yo estaba en el Espíritu en el día de Elohim, Juan está haciendo referencia al único día de entre los siete que nos dice que no le corresponde al ser humano, sino que le corresponde al Creador del universo. Porque nos dice así, acuérdate del día de reposo, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Reposo significa sábado, Shabbat, para Yahweh tu Elohim. ¿Escuchó bien? Seis días para trabajar, pero el séptimo es para Yahweh tu Elohim. Muy diferente a los otros seis días de la semana. Seis días tienes para trabajar, para hacer toda tu labor, para hacer toda tu obra. Pero el séptimo día, el sábado, el Shabbat, significa reposo para Yahweh, tu Elohim. ¿En qué día estaba Juan en la isla rocosa de Patmos que recibió la revelación del Apocalipsis? En el único día de entre los siete que dice que corresponde a Yahweh, tu Elohim. Mas el séptimo día es reposo, Shabbat, sábado, para Yahweh, tu Elohim, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Yahweh bendijo el día de reposo, el día de Shabbat, el día de sábado, y lo santificó. ¿Cuál de los siete días son, o es el único día dentro de los siete que le corresponde totalmente y únicamente a él? El Shabbat, el sábado, el día de reposo. ¿Por qué? Porque en ese día es muy especial, hermano y hermana. Es un día que no me corresponde nada de él para mí. Ese es un día especial para él. Así lo dio en el Edén. Y así lo recordó en el monte del Sinaí. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, todas tus labores, pero el séptimo día es reposo para Yahweh, tu Elohim. Y es evidente que Juan, en la isla rocosa de Patmos, me imagino que no estaría trabajando ni haciendo nada durante la semana. No lo sé, no sé lo que haría. Pero la Escritura me indica que en el día de Elohim, él estaba en el Espíritu guardando el día de Elohim. En otras palabras, él estaba en el Espíritu en el día de Shabbat, en el día de sábado, en el día de reposo, en el único día de los siete de la semana que le corresponden a él, porque en la misma creación él separó, bendijo y santificó, haciendo el sábado totalmente distinto a los seis días anteriores que fueron dados para el hombre cuando fueron creados. No había surgido el cuerno pequeño, hermano y hermana que me escuchas. Y ahí nosotros debemos seguir meditando profundamente, sin prejuicio, hermano y hermana, sin prejuicio, orando y pidiendo a nuestro Padre Celestial, dame discernimiento para poder entender la verdad tan ocultada y despreciada. Dame discernimiento para poder entender la correcta observancia de tu único día que separaste, para que así poco a poco podamos ir comprendiendo las verdades que hallamos en la Sagrada Escritura. En Marcos capítulo 2, verso 27 y 28, nos dice algo importante para poder entender quién es el dueño del día de sábado. ¿Quién es el dueño del Shabbat? ¿Quién es el Señor del sábado? ¿Quién es? Marcos capítulo 2, verso 27 y 28. También les dijo, el día de reposo, el día de sábado, el día de Shabbat, porque Shabbat significa el reposo, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Nos damos cuenta? El sábado del cuarto mandamiento fue hecho por causa de nosotros para que tengamos un día a la semana como mínimo para poder descansar de nuestras labores cotidianas y podamos tener como mínimo ese día de total tranquilidad para poder estudiar su palabra, para poder orar con tranquilidad sin tener problemas laborales por ninguna parte y para poder contemplar al Creador del universo en las obras de la naturaleza. El día de reposo, el día de sábado, el día de Shabbat, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y nos dice el verso 28, para que podamos entender en qué día Juan, el discípulo amado, estaba en la isla rocosa de Patmos. Marcos capítulo 2, verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre, la Reina Valera dice, es Señor, otras versiones dice, es dueño aún del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es dueño, es amo aún del día de reposo. ¿En qué día estaba Juan en la isla rocosa de Patmos cuando recibió la revelación del Apocalipsis? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es ese día en el cual yo estaba en el Espíritu en el día de Elohim? ¿Cuál? En un sábado, en un día de reposo, en un cuarto mandamiento, hermano y hermana que me escuchas. No había surgido todavía el cuerno pequeño que cambió tanto de la verdad, hermano y hermana, que ha introducido tantos errores doctrinales que muchos ni siquiera se atreven a intentar aceptar o a intentar salir de esos engaños que por tantos años han estado escuchando y están diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. No hay contradicciones en la Sagrada Escritura, hermano y hermana que me escuchas. No hay contradicciones. Las contradicciones son humanas. Pero si estudiamos la Sagrada Escritura y comparamos un pasaje con otro, y cuando tenemos un conflicto, buscamos la solución a ese conflicto con un escrito está, nos damos cuenta de que el sábado sigue siendo el día del Señor, sigue siendo el día en el cual debemos descansar de nuestras labores, es el cuarto mandamiento, y como estuvimos haciendo referencia ayer, tampoco hay rapto secreto, sino un arrebatamiento glorioso que tendrá lugar después de la gran tribulación y vendrá en forma visible y en forma audible. Pero salir de estos engaños, donde por tantos años nos han bombardeado nuestra mente, hay muchos que les cuesta aceptar, precisamente por el gran prejuicio levantado contra la verdad. Yo estaba en el Espíritu en el día del sábado, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a las siete congregaciones que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y cuando Juan escucha esto, nos dice el verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Solamente contemplarás al Padre y al Hijo. Solamente hallaremos la deidad del Padre y del Hijo. El Hijo es representado por el Cordero, o representado como en esta ocasión, como uno semejante al Hijo del Hombre. No hay un tercer Dios para nada, hermano y hermana que me escuchas. De ahí la importancia que tanto tú como yo debiéramos dedicarle tiempo al estudio de la Sagrada Escritura, libre de prejuicios, libre de prejuicios, para poder entender las verdades que han sido ocultadas y que debido a esas verdades las mentiras se presentan como verdades cuando es todo lo contrario. La verdad seguirá siendo la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad y la mentira, que no soporta un escrito está, seguirá siendo mentira, y los mentirosos, nos dice la misma revelación en el capítulo 21, verso 8, no heredarán el reino de los cielos y sufrirán la muerte segunda, definitiva y eterna. Y como el cuerno pequeño no había surgido todavía en los tiempos de Juan, la pureza del Evangelio estaba plena. No había problemas. O eras judío, o eras mesiánico, o eras seguidor de Cristo, como quieras llamarle, o eras gentil. No habían tantas iglesias como hay ahora. No había tanta confusión como hay ahora. O eres gentil, o eres creyente. Ahora no. Ahora la gran mayoría de gentiles decimos que somos creyentes, pero no estudiamos la Escritura, no oramos, seguimos despreciando algunas verdades que hallamos en la Sagrada Escritura por el prejuicio levantado, pero queremos seguir siendo creyentes con partes de error. Y ese es nuestro gran problema, hermana y hermana. Ese es nuestro gran problema. Presumir de algo que posiblemente no tengamos. Yo recuerdo hacía años, 12 años, 13 años, cuando de golpe y porrazo entendí que no había Trinidad, me quedé en unicitario, es decir, que solamente había el Padre. Pero mi mente comenzó rápidamente, en el mismo día, no, ¿y el Hijo? ¿Dónde ponemos al Hijo? Y como tenía los versos en la memoria, empecé a recapitular, y dije, no, la Deidad es Padre e Hijo. Pero no hice ningún drama, no consulté con ningún varón, no acudí en busca de ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque desde hace 35 años sigo estudiando todos los días la Sagrada Escritura y todavía hoy sigo descubriendo verdades de un pasaje que me lleva a otro donde antes no me había dado cuenta. Pero si no estudiamos la Escritura con humildad, si no estudiamos con oración, si tampoco oramos para poder discernir la verdad del error, ¿qué nos puede esperar, hermano y hermana? ¿Qué nos puede esperar? Seguir los vientos de doctrina que nos tienen que llevar precisamente al fin de nuestro tiempo de gracia, y cuando termine nuestro tiempo de gracia y el rapto no habrá venido, el rapto no habrá sucedido, cuando termine el tiempo de gracia, lamentablemente, la gran mayoría se dará cuenta que estaban totalmente engañados y perdidos, porque caerán sobre ellos, espero que no caiga sobre mí también, alguna de las siete postreras plagas por haber estado adorando a la bestia o a su imagen, el cristianismo apóstata, en algunos puntos comunes de doctrina con ellos, sobre todo cuando se ha impuesto el domingo en forma obligatoria a nivel mundial. Yo estaba en el Espíritu en el día de Elohim. ¿Qué día se guardará por toda la eternidad? ¿El domingo? ¿El viernes? ¿El lunes? el jueves? ¿Cuál es el día que nos dice la Escritura que se guardará por toda la eternidad? Y cuidado, hermano y hermana, porque para guardarlo por toda la eternidad, yo debo de empezar a guardarlo aquí, porque si no lo guardo aquí, estaré violando parte de esa ley, y por estar violando parte de esa ley, la paga del pecado será muerte. Y esto es algo que tan fácil de comprender, pero tan difícil para muchos poderlo asimilar. Piensan que cuando asciendan al cielo, su mente será cambiada, su carácter será cambiado, todo su ser será cambiado. Dejarán de ser pecadores para entonces ser santos en el cielo. ¿Y dónde dejamos el tiempo de gracia? ¿Dónde ponemos el tiempo de gracia para que cuando precisamente termine ese tiempo de gracia y sean derramadas las siete postreras plagas, nos dice la Escritura que esas plagas serán derramadas sobre aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, y a los que no caigan las plagas serán los santos y fieles del tiempo del fin, aquellos que ahora, entre otras cosas, están guardando el día de reposo bíblico, están guardando el sábado, porque estamos hablando de ese mandamiento ahora. ¿Cuál será el día, hermano y hermana, que se guardará por toda la eternidad? La respuesta, como los truenos en el monte del Sinaí, la hallamos en Isaías capítulo 66, verso 23. Haciendo referencia al tiempo futuro, en el cual los redimidos estarán viviendo por toda la eternidad. Y de mes en mes, otras versiones dice, y de luna nueva en luna nueva, porque el mes comienza en la luna nueva, cuando se ve el pequeño perfil lunar a la puesta de sol. Y de día de Shabbat, y de día de reposo, en día de Shabbat, en día de reposo, en día de sábado, de acuerdo al cuarto mandamiento, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. ¿En qué día? ¿En qué día irán todos a adorar a Yahweh, los redimidos, en la tierra nueva? ¿En qué día? En el día de reposo bíblico, en el día del sábado, en el día de Shabbat. Y en Mateo capítulo 24, verso 20, me dice también algo para estos días que estamos viviendo. Mateo capítulo 24, verso 20, me dice así: Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, ni en día de Shabbat, ni en día de sábado. ¿Qué día se guardará por toda la eternidad? El único día que aparece en toda la Escritura, hasta las señales del tiempo del fin, en el cual el único día que el cielo pueda aceptar como día de reposo sigue siendo el santo sábado, tan despreciado, tan incomprendido y tan pisoteado por la gran mayoría del mundo cristiano. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar que el cuerno pequeño, de acuerdo a Daniel capítulo 7, verso 25, haría ese cambio. No lo queremos aceptar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil seguir la tradición popular. Es mucho más fácil seguir la corriente que ir en contra de la corriente. Es mucho más fácil seguir lo que el mundo haga que ir en contra del mundo. Y queremos estar en el cielo yendo en la misma corriente que marca el mundo. Daniel capítulo 7, verso 25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Cuidado con la Inquisición que pasó. Lo mismo viene ahora con esta gran tribulación antes del arrebatamiento. Los santos verdaderos serán perseguidos, porque será para probar nuestra fe, porque la historia se repite, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué cambió? Cambió las fiestas solemnes y puso en su lugar fiestas paganas. 1 de enero, 25 de diciembre, día de no sé qué, día de no sé cuánto, día de Santa Virgen, día de Santo. Y además de poner las fiestas paganas, pensaría en cambiar la ley. Quitó el segundo mandamiento que dice, no te harás imágenes, no te inclinarás ante ellas, no las honrarás. Y quitó también el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y puso en lugar del cuarto mandamiento, en lugar del sábado, puso, oirás misa entera todos los domingos y días de guardar. Y el cristianismo apóstata sigue teniendo puntos comunes de doctrina con la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Babilonia la Grande, la Madre de las Remeras, y a pesar de que se está proclamando el triple mensaje angelical, la gran mayoría prefiere los cánticos de sirena antes que reconocer que han estado engañados. Se cuestiona mucho el sábado. Algunos dicen que eso es legalismo, que eso es fanatismo. Bueno, está bien. Es cuestión de respetar todas las creencias. Es cuestión de respetar todos los puntos de vista. Pero ¿por qué no hacen lo mismo con el domingo? ¿Por qué no dicen que guardar el domingo es legalismo? ¿Que guardar el domingo es fanatismo? ¿Por qué no lo hacen? Porque al enemigo no le gusta que usted pueda pensar que el día que hay que guardar es el sábado y no el domingo. Se cuestiona la observancia del sábado, pero no se cuestiona la observancia del domingo. Se cuestiona que dice, acuérdate del sábado para santificarlo, pero no se cuestiona que ni siquiera el domingo lo hacen santo. Hay tanto para cuestionar, hay tanto para levantar el pensamiento, hay tanto para limpiar nuestra mente, hermana y hermana, que solamente, como dice Daniel capítulo 12, los entendidos entenderán, comprenderán y resplandecerán. Tú quieres ser un entendido que puedas comprender, que puedas entender, para que puedas resplandecer. Yo sí deseo, hermano y hermana, y pido a cada momento que me dé discernimiento para poder entender su palabra y sobre todo discernimiento para poderla compartir en las ondas radiales, porque no quiero ser piedra de tropiezo para nadie enseñando mentiras, presentándolas como verdades. Y ese es el gran problema, hermano y hermana. Hoy a cualquier cosa se le llama verdad cuando a través de la Escritura podemos demostrar que es una falacia, que es una mentira. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me has permitido poder usar estas ondas radiales presentando este tema que ha sido dejado en tus manos para que tu espíritu siga sensibilizando cada corazón que en estos momentos haya estado en nuestra sintonía, para que tu palabra, a través de tu espíritu, haga la obra en nuestros corazones, rompa todo aquello que tiene que romper, y como el alfarero con la vasija, rompas estas vasijas imperfectas y las hagas nuevas para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Martes y miércoles, a partir de las 7 de la tarde, punto de encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos.